to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know.
Bueno, pues vamos a abrir ahora nuestro tiempo de tertulia con nuestros invitados. Andeka Larrea, ¿qué tal, Andeka? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien.
Javier Vitoria, ¿cómo estás?
Bueno, bastante bien.
Muy bien, no, como siempre. Sin novedad en el frente. Por cierto, una película que ha sido premiada, mira.
Sin novedad en el frente.
Sin novedad en el frente, sí.
¿La habéis puesto a París como el otro día?
No. Yo he puesto a París a la que ganó el Oscar.
Ah, bueno.
No es que la ponga a París, que es un, bueno, es un subproducto
es
de estos.
Es una imagen lo de París, porque más que sí. París es un aborto.
Sí, es un subproducto de estos que nos sacan de repente, que dices, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy de los que aguanta. Y claro, luego al final dices, joder, he tirado 2 horas y pico de mi vida.
Pero
tira tantas horas.
Vale, tú vas a tener que tomar pastillas contra la depresión, porque en cuanto vayas cumpliendo años y vayas pillando todas las horas que has tirado en tu vida desde que has nacido, pues...
Fíjate, eso es como, por ejemplo, hoy, ¿no? Pues miras aquí el debate sobre el Estado de la Nación, el debate de la moción de censura que está ahora mismo dilucidándose ya en el Congreso de los Diputados, con un Santiago Abascal tomando la palabra. Me hacía gracia porque algunos decían, bueno, pues Santiago Abascal ya de poli malo y el otro de poli bueno. A ver, que no tiene sentido, que la moción de censura no es para eso, que las mociones de censura en España, que yo sepa, legalmente es para presentar una alternativa al gobierno. Esta es la única moción de censura en la que no hay alternativa alguna, porque no hay plan de gobierno, ni mucho menos. Lo único que le van a pedir es que, oye, que te rindas, que pongas elecciones. Bueno, una bobada, no sé cómo te interpretéis vosotros, ¿eh? Pero
corresponde a intereses políticos y electorales, en este caso de la ultraderecha. Estoy leyendo, porque aquí tenéis en el estudio, viendo los titulares que van resumiendo la intervención de un parlamentario que además es malo, a mí me parece malo, bastante malo, ¿no? Más allá de las cuestiones políticas, como parlamentario, es bastante malo, que es Santiago Abascal, ¿no? Y estoy leyendo los titulares que le ponen abajo de lo que va diciendo, y claro, es que es una mentira detrás de otra, ¿no? Que es lo que hace la ultraderecha cuando sube a la tribuna, cuando se le pone un micrófono delante, que es mentir, ¿no? Que también lo hace, por cierto, Ayuso en la Comunidad de Madrid. Esa es una estrategia política que ya se inventó hace tiempo, que es el populismo, y que bueno, se les permite subir, mentir, presentar argumentos políticos torcidos, interesados. Es que algunas son como, pues eso, ¿no? Que está, acaba de leer ahora que está acabando, este gobierno está acabando con todos los derechos y pisoteando la Constitución, ¿no? Y cuando es un gobierno que, si por algo creo que se ha caracterizado, al margen de la valoración que se pueda hacer en general, es por aumentar derechos de las personas, ¿no? Que para eso también están los gobiernos, ¿no? Para mejorar la vida, la calidad de vida de las personas y para aumentar los derechos, ¿no? Entonces, decir algo como eso es simplemente, bueno, pues ceñirse a un discurso basado en la mentira, ¿no? Ya veremos qué da de sí. Bueno, supongo que la clase magistral sobre economía y política que quiere dar el señor Tamames y en general, bueno, pues me parece un desprecio al sistema democrático. Presentar una, o servirse de una moción con intereses claramente partidistas y una pérdida de tiempo y de recursos, ¿no? Porque bueno, estas sesiones supone que los señores y las señoras congresistas no pueden dedicarse a otros quehaceres estos 2 días que va a durar la moción de censura, ¿no? Aunque luego, por otra parte, hay que reconocer que, bueno, pues a todos y a todas les viene relativamente bien poder tener un foco mediático estos 2 días para, bueno, pues relanzar esa precampaña electoral de las municipales y autonómicas y forales en Euskadi y Navarra, para la que faltan dos meses, ¿no?
A ver, a mí me parece, en primer lugar, que el espacio parlamentario, desde que se televisa en directo, se radia en directo el debate político, pues tiene muchísimo de representación. Siempre ha tenido, pero ahora, pues ahora hay representación. Y claro, pero hoy es el máximo posible de representación. Es decir, algo que no cumple con el objetivo, que no pretende ese objetivo, donde se ha buscado un personaje que históricamente pues ha tenido una relevancia importante en el país, tanto en el punto de la economía como de la política, al final de su vida. Pues no sabemos a qué. Supongo que era una homilía de despedida, un discurso moral, yo qué sé. Pero a mí me parece un desprestigio absoluto de la política, un desprestigio. O sea, la gente La gente no puede, luego dirá, no, es que la gente joven no cree en la democracia, no cree en las herramientas que nos han dado, pero sí, nos hemos cargado las herramientas. Hemos convertido las herramientas en cosas que no tienen que ver con la cultura democrática, es otra cosa. Pues es así, pero lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es el síntoma que hay en el mundo sobre esta cuestión, ¿no? Porque claro, ayer lo que oí, que si le iban a detener a Trump y había dicho a la gente a la calle y tal, y bueno, vamos a ver, estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos, y aquí al final, pues hoy es pues la historia aquella del jerezano que vendía vino y luego se metió en la política cuando le expropiaron y... O Gil, o sea, esto ha llegado a unos niveles que me parecen tremendos, ¿sabes? Teniendo en cuenta además los desafíos que tenemos, ¿eh? Y que hay que gestionar. Porque los desafíos no se resuelven echando soflamas, ni discursos, ni haciendo. No. Hay que gestionar la salida de los problemas que tenemos. Algunos de los cuales son auténticas aporías sociales, ¿eh? O resolvemos. O nos vamos contra el iceberg como el Titanic, o sea que...
Sí, luego por otra parte también yo creo que el impacto, el seguimiento de esta moción de censura por parte de la ciudadanía es bastante limitado, es decir, genera un cierto interés político y comunicativo, pero más allá, y supongo que más allá también la parte humorística y de los memes y de los comentarios que se hagan, de las ocurrencias que se puedan escuchar a lo largo de estos dos días, creo que lo que tú decías, por un lado, desde luego las personas jóvenes sienten muy poco interés hacia lo que está ocurriendo en estos momentos en el Congreso y el resto, pues bueno, sentimos algún interés porque sabemos que políticamente es de lo que toca hablar porque claro, en sí es un instrumento válido, es un instrumento democrático para sancionar a un gobierno y sobre todo poder cambiar un gobierno, ¿no? De hecho, Pedro Sánchez fue el primer presidente que tuvo la oportunidad de llegar a la presidencia del gobierno por medio de una moción de censura que hasta entonces en España nunca había conseguido tener un éxito. O sea, que como instrumento democrático tiene que haber, como existe en otros países, ahí Macron superó dos, por cierto, el gobierno de Macron superó dos mociones de censura, es decir, la oposición, los partidos políticos, tienen que tener un instrumento parlamentario para poder sancionar o incluso derribar un gobierno por las causas y las razones que se consideren, pero obviamente presentando una alternativa a la presidencia del gobierno, presentando un programa social, político y económico. No es el caso, ¿no? Y asistimos a esta situación, que además es la segunda que presentamos, puesto que a partir de 50 parlamentarios se permite presentar una moción de censura cada dos años, me parece que es. Bueno, hay un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, habrá que hacer lo posible para que la próxima legislatura no tenga el número suficiente de diputados para, evidentemente, no someternos a los demás a este tipo de circos.
No, otra reflexión que a mí se me ocurre por aquello de que soy el viejo de la localidad. A ver, cuando ves a mí me parece estos destrozos de la herramienta y esta banalización del discurso político tal. Joder, ¿te acuerdas lo que ha costado llegar a la democracia en este país, eh? Aquí no somos demócratas no hay un sistema democrático desde tiempo inmemorial, no. Aquí ha costado muchas luchas, muchos esfuerzos, muchas víctimas. Esta democracia también camina sobre cadáveres, ¿eh? Y ahora lo vulgarizamos todo, lo banalizamos todo.
Hombre,
¿me parece?
Mira, el señor que ahora mismo está tomando la palabra, que está presentando a quien va a ser su candidato, es decir, porque va a presentar a Ramón Tamames, que es Santiago Abascal. Santiago Abascal se ha permitido el lujo de llegar a esta moción de censura diciendo que Pedro Sánchez es el peor presidente de la historia de España de los últimos 80 años. Claro. Uno coge y dice, ¿cómo que 80 años? 80 años había una dictadura de por medio, ¿eh?
Claro.
O sea, ¿de qué estamos hablando, Santiago Abascal? ¿De qué me estás, qué me no, quieres decir con esa afirmación?
Este es peor que Franco.
O sea, por
lo
favor.
Que quiere decir.
O sea, por
no
favor. Quiere
decir otra
no,
cosa.
No, por eso. No, si yo ya lo interpreto, ya lo sé. Pero claro, te lo sueltan así como que no dicen nada.
Claro.
Pero es una auténtica barbaridad.
El gobierno de Franco, del cual el padre de Abascal era uno de los adalides, pues eran mejor que estos, claro, evidentemente. No va en contra de su biografía, sino a favor de ella.
Bien, pero alguien tendrá que desmascarar a este tipo de personajes, pues ¿no?
Si le da igual.
Por todas. No, ya sé que a ellos les da lo mismo. Si les da exactamente igual. Y mientras tengan el respaldo de los votantes...
El problema es que tiene respaldo, este es el lío.
Mientras tenga el respaldo de los votantes, pues ahí estará. Pero claro, dicen cosas que...
Él miente o dice cosas totalmente descabelladas y eso le da votos. O pretende él que le dé votos. Este es el asunto. Y hasta ahora, pues, le ha dado más de los que yo esperaba que tuviera.
Bueno, ya veremos los próximos citas electorales, ¿no? Puesto que ellos también saben, de alguna manera,
que hay un tope.
Que hay un tope, que hay un techo y que puede haber un reflujo de votantes, por fortuna, ¿no? Que sigan apoyando a la ultraderecha. Lo único que busca con la operación de hoy es salir en la tele, puesto que, bueno, al final, también ese discurso de las extravagancias y de las exageraciones tiene un límite. Tiene un límite, es decir, cuando se comienza a plantear como una relativa novedad o consigues un foco, y obviamente cuando consigues una representación parlamentaria, que por desgracia tuvo Vox en las anteriores elecciones generales, pues bueno, genera mucho impacto comunicativo, todos los días se habla de la última astracanada que has podido decir, se pasa límites de lo que es legítimo y ético en el discurso político, pero claro, cuando ya pasan 2 años, 3 de esa legislatura, pues tus ocurrencias, tus provocaciones, tus insultos a la inteligencia tampoco tienen tanto impacto. A los medios de comunicación ya no les interesa tanto, y a los electorados y a la población en general, pues demasiados, a los más acérrimos seguidores de esa ultraderecha. Y por tanto hay que buscar permanentemente focos mediáticos que te permitan estar ahí y salir, ¿no? Que es lo que tenemos, ¿no? Ahora mismo lo vemos en directo, pues a este señor que tiene la oportunidad durante día y medio de hacer al menos este primer discurso, y luego no sé si tendrá ocasión de cerrar o responder a las réplicas, ¿no?
Sin tiempo.
Sí, no, creo, ahora de entrada sin tiempo, sí.
De entrada sin tiempo.
Hoy tiene tiempo ilimitado. Sí,
creo que para la réplica está medido los tiempos.
Sí, luego para la réplica sí, pero para ahora tiene, por ejemplo, tiempo ilimitado.
Eso sí, por eso.
Fíjate, creo que va a valer más él que su candidato.
Es probable. Otra cosa es ver cuánto tiene que decir, porque una vez que se le acaba, digamos, el argumentario fascista, ultraderechista, de insultos al presidente del gobierno, a los separatistas y a Unidas Podemos, pues se le acaba. Porque no tiene, como decíamos antes, no presenta un contenido político, no presenta un programa de gobierno. Por tanto, sales, insultas, llega un momento que la lista de insultos y de ocurrencias se acaba y no tienes nada que presentar. Estoy leyendo los rótulos y lo único que se le lee son insultos dirigidos al gobierno, al Partido Popular, me ha parecido ver, los separatistas, y ya está. A partir de ahí no creo que en propositivo tenga nada que decir, porque si no tienen un programa político.
Bueno, yo ayer lo comentaba, y yo creo que lo tengo más o menos claro, ¿no? Estamos cerca de las elecciones ahora mismo, que son elecciones locales y demás. Aquí todo el mundo se juega muchas cosas, y yo creo que Vox realmente, a quien está hoy presentando una moción de censura, no es a Pedro Sánchez, se la está presentando al Partido Popular, que es una especie de enmendando a la oposición, que es lo mismo que va a hacer Pedro Sánchez cuando tome la palabra. Pedro Sánchez, lo que diga Tamames, es que le va a resbalar como si tuviera aceite, vamos, o sea, exactamente igual, porque lo que va a hacer es cargar las tintas contra un Partido Popular que se va a abstener, cosa que no hizo precisamente en la moción anterior de Vox, que fue cuando estaba Pablo Casado, y que además se posicionó negativamente, una negación crítica, ¿no? Entonces yo creo que hoy realmente quien va a tener que salir del burladero a defenderse va a ser el Partido Popular, fundamentalmente. Pero bueno, oye, es lo que ahora mismo tenemos en un debate. Pues sí, la verdad es que yo también estoy viendo los rótulos, estoy viendo todo lo que se cuenta, y lo único que hay es una yustaposición de insultos, de, bueno, más que de insultos, pues de negaciones, censuras, descalificaciones, etcétera, que se van amontonando una detrás de otra, porque realmente no hay ninguna propuesta. Porque si tú realmente presentas una propuesta, que es lo que debería hacer Tamames, ahora es decir, mira, pues en el plano político esto, en el plano económico esto, pero eso no va a ocurrir.
Está en un mitin.
Ahora mismo Abascal está en un mitin y da lo mismo que quitas a los diputados, les pones a los suyos con las banderas y es lo mismo. Y eso es lo que tenemos. Es un esperpento de moción de censura. Yo creo que todos hemos coincidido en ello. No sé si va a ser para mayor gloria de Pedro Sánchez y para demérito de propio Vox o del Partido Popular. No tengo ni idea, pero bueno.
Hombre,
habrá que esperar.
No seré yo quien quiere leer a los altares al presidente del gobierno, pero en cuanto a su capacidad parlamentaria y dialéctica frente a Santiago Abascal, no lo sé, frente a Tamames, yo creo también, como planteas, Coldo, que al respecto de Tamames, el presidente del gobierno no va a hacer demasiada valoración o no va a entrar a...
Por respeto, sí.
Por respeto y por cortesía, ¿no? Pero creo que también servirá precisamente, ¿no?, pues para darle el repaso que merece Santiago Abascal. Creo que también, al parecer, tomará la palabra por parte de Unidas Podemos
de
Yolanda, que también es una buena parlamentaria, y creo que ambos pondrán encima de la mesa, porque, bueno, al fin y al cabo es a lo que se les invita. En una moción de censura, uno lo que tiene que hacer es defender su acción de gobierno, y defenderán o plantearán lo que han hecho esto a lo largo de estos 3 años, ¿no? Que a nivel legislativo, y lo que comentaba antes, y a nivel de derechos, bueno, pues puede ser poco o mucho, pero es algo. Es decir, tienen que mostrar, tienen que enseñar, y de alguna manera creo que es lo que van a hacer. Y al respecto del Partido Popular, pues sí. Lo que pasa que también, bueno, esta moción de censura, de alguna manera, habrá que escuchar lo que dice, hasta mañana no interviene Cuca Gamarra, me parece. Me imagino que Feijóo a la tarde dará unas declaraciones, hoy no estaba por allí.
No, está con embajadores suecos.
Con embajadores,
no sé qué,
eso es, tenía un acto denominado
haciéndose el sueco.
Haciéndose el sueco, no quitarle peso, pero es verdad que obviamente el Partido Popular se pone de lado, puesto que sabe que para futuros pactos de gobierno en lo municipal y en lo autonómico, pues necesitará de Vox en muchas autonomías y en muchos municipios, y no esconde que forma un bloque y que no tiene ningún inconveniente, ya lo hace, en pactar con la ultraderecha, pero no le gusta que eso salga mucho en la tele y que se le recuerde demasiado, ni es capaz de defenderlo con la boca grande, ¿no? Sino que, bueno, lo hace de alguna manera siempre como un poco con vergüencita, ¿no? Y hoy esa vergüencita pues se ve, porque claro, tienes delante a tu socio en algunos ayuntamientos y autonomías, lo que comentábamos, ¿no? Pues con ese discurso, en fin, ultramontano, y da, incluso me imagino que para electores de derechas y personas conservadoras debe dar un poco de vergüenza estar viendo a este señor y pensar que luego hay que pactar con él o con ella.
Es que fíjate.
Con la experiencia de Castilla y León, con vicepresidente sin ningún trabajo y las cosas que dice, hombre, yo, o sea, me parece, me moriría de vergüenza.
Pues, hombre, yo me moriría de vergüenza porque simplemente estoy leyendo uno de los sueltos ahora, cuando le está acusando a Pedro Sánchez de que permitió que un yihadista se quedase en España. Dices, a ver, ¿y esto se sirve a ti para argumentar que? O sea, unas cosas, es que está diciendo unas cosas que no tienen ni medio pase, de verdad. Bueno, algunos oyentes que han hecho comentarios en torno a esto, que dicen, por ejemplo, que Vox no tiene planes de mejora de gobierno ni de nada, no transmite confianza alguna a los ciudadanos, sus planes son las críticas, incluso de temas que no tienen ni repajolera idea, dice un oyente. Otro dice, sigo pensando que es urgente una ley de protección al anciano para proteger a quienes no reúnan las condiciones cognitivas necesarias para tomar decisiones. Lo vemos ahora con Tamames, qué pena da. También otro oyente que dice, igual no deberíamos hablar de ellos y que les dejasen solos en el Parlamento, porque están usando algo público para hacer un mítin. Pues eso, que no les sigamos el juego. Otros dicen que mucho hablar de Vox, pero miremos a los vecinos, cómo están gobernando Macron. Busquen diferencias para el caudillo Macron, dice. A los jóvenes no les interesa lo que sucede en el Congreso. Vale, que sigan así. Luego que no se quejen de los sueldos que tienen y la pérdida de derechos, que digan así. Luego dirán que la culpa la tienen los jubilados. Eso sí, lo que salimos el 1 de mayo, todos más de medio siglo y ellos mirando el móvil. Uno dice, Vox, objetivo conseguido, que tenga los medios hablando esta semana antes, y si alguien se lo cree, mejor. La ultraderecha increciendo. Bueno, pues eso es lo que... Sí, por desgracia, a ver, es que no tenemos más remedio que comentar esto, pero sí que es verdad que al final, en cierta medida, les hacemos el juego. Somos altavoces, pero somos altavoces que denuncian su actitud, que es distinto. No solamente hablamos de ellos, sino que intentamos analizar lo que ellos presentan como crítica.
Sí, y también hay que colaborar con una cierta pedagogía democrática, lo que comentas, ¿no? Señalando y denunciando precisamente este tipo de actitudes que son antidemocráticas, porque precisamente, bueno, pues puede parecer una contradicción. Este señor está ahora mismo hablando en la tribuna del Congreso de los Diputados porque tenemos, y Javi lo recordaba antes, un sistema democrático que costó mucho y que se asienta a nivel histórico sobre mucha violencia, por desgracia, ¿no? Pero que permite precisamente que en el uso de la palabra y la defensa de las ideas, aunque sean contrarias, en este caso, al funcionamiento de las instituciones democráticas, que es lo que haría el señor Abascal y Vox si tuviese la oportunidad de gobernar, si tuviese capacidades ejecutivas, no en aquellos sitios como Castilla y León, donde se dedican a cobrar un salario sin hacer nada y sin tener ninguna función ejecutiva, lo cual también pone un poco sobre la mesa la cuestión de la rendición de cuentas, ¿no? Pero, bueno, eso es lo contradictorio. Un sistema democrático que permite, bueno, en este caso una moción de censura, es decir, ¿es ilegítima? No es ilegítima, es una pérdida de tiempo, comentábamos, probablemente sí, y es un mitin electoral, sí, pero bueno, pues en la democracia hasta aquellos que son sus enemigos, claro, deben tener la capacidad de defender sus ideas para que los demás democráticamente se la arrebatamos y los que, bueno, pues tengamos al menos un altavoz, un micrófono, podamos hacer una cierta pedagogía para, pues, denunciar o subrayar o señalar aquellas mentiras en las que se basa ese discurso, que fundamentalmente yo creo que lo que busca es azuzar un odio. Azuzar un odio que, por fortuna, pues ya no existe en la sociedad vasca ni en la sociedad española de manera generalizada, creo.
Los movimientos autoritarios en el interior de la democracia siempre se aprovechan de la debilidad de la democracia. ¿Cuál es la debilidad de la democracia? Que este señor tiene derecho a plantear una moción de censura. Lo puede hacer. Y luego sabemos que va a insultar. Es decir, lo que resulta es exactamente lo que esperamos que haga, que es insultar, descalificar y tal. Esa es la debilidad y se aprovechan. ¿De qué se aprovecha? De lo que ellos no tolerarían en absoluto si ellos fueran la mayoría, estuvieran en el gobierno y hubiera una minoría democrática. Y fuera al revés, ellos no lo tolerarían, claro. Eso es así.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Eso sí, así siempre.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave de cerca a lejos, con un enfoque perfecto en cada detalle. Eso es ver sin límites. Ahora con Varilux, tu segundo par de lentes progresivas de regalo.
Ya en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoete, Basauri, y empieza a disfrutar el doble. Cabú, en Arte Calle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con la nueva temporada de ropa de lactancia y embarazo, descuentos en abrigos de porteo y más talleres. Apúntate, síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Aviso importante, Pennature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas 22 y 23 de marzo. 709 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas, estilográficas y objetos diversos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro.
Ecoembes, Ayuntamiento de Basauri y Diputación Foral de Vizcaya.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Obeda superondo egotea, soilik ondo egotea baino, zure janaria gozo badago, obeto super tamaina badu. Badakigu gauzak super izatea gustatzen zaizula. Horregatik, hemen da Supersur, Bizkaia eta AP68 errepidea eta meseta lotuko dituen autopista handia. Super harina, super lotuta, super irisgarria, Supersur, super da. Bizkaiko foru aldundia.
Bueno, pues decían algunos oyentes, es que siguen escribiendo muchos oyentes, decían que estos sujetos han sido votados, ¿eh? Igual, en vez de buena retórica, hay que mirar qué se ha hecho mal para que estemos así. Ahí sigue la ley Mordaza, que no quieren derogar. Digo derogar, no maquillar. Bueno, pues este tipo de cosas que suelen pasar. Bueno, pues esta es la realidad. Mira, hace un instante estaba hablando con Ignacio Álvarez Osorio, él es un catedrático de estudios árabes de la Universidad Complutense. Durante muchos años, pues es amigo, y durante muchos años pues he confiado en él porque es un experto además en todo lo que es Oriente Medio. Y hablábamos de los 20 años que pasaron de la guerra de Irak, ¿no? Los 20 años, donde al final, cada vez que Occidente, con Estados Unidos al frente, ha querido pacificar, liberar, democratizar, esas palabras que son todo mentira, pues no se hacía eso. Pues lo único que ha conseguido ha sido causar horror, causar todavía más estados fallidos, como todos los que hay en la zona, en estos momentos, y simplemente pues para buscar posiciones geoestratégicas o económicas más favorables, ¿no? El otro día se estaba celebrando y celebraban pues muchos medios de comunicación el que el Tribunal Penal Internacional hubiese condenado a Vladimir Putin. Anda, que no había razones para condenar a Bush hijo, que fue el que lanzó la guerra de Irak, a quien acompañó Tony Blair, que además estaban ya y han reconocido que fueron mentiras las que llevaron a la guerra, o a José María Aznar, que sigue sin bajarse del burro, pero que tenía que haberse estado sentado en el banquillo también, por mucho predicamento que tenga en su partido todavía. Bueno, pues eso es lo que hay, 20 años después de aquel horror, donde descubrimos cárceles donde se torturaba a la gente, donde conocimos hechos como el de Faluya, donde se cerró una ciudad, se bombardeó de forma miserable a todo el que vivía allí, y nos quedamos tan anchos. Y ahora estamos aquí todavía dándole vueltas a la vida.
Pues fíjate que si haces la revisión de esos 20 años en lo que se refiere a la geopolítica, es verdad que muchas cosas cambiaron desde entonces, pero no tantas, ¿no? Lo que se refiere a la presencia de conflictos bélicos en el mundo, de la situación en Oriente Medio, ¿no? Yo también recuerdo de aquel momento, tú has comentado, ¿no? Lo de Aznar, ¿no? En toda Europa, ¿no? En aquel momento, por un lado, bueno, la sumisión de Europa, que por parte de Alemania fue un poco, bueno, pasamos de esto, mientras que Blair y Aznar, que quería tener un prestigio internacional.
Aznar fue el tonto útil,
sí,
el tonto útil,
¿no? Que quería tener un cierto prestigio internacional, pero Alemania no quiso oponerse vehementemente cuando toda la ciudadanía europea, recuerdo, estuve en la manifestación de Madrid, en Euskadi también hubo muchas, había una oposición ciudadana clara a aquella guerra, a aquella invasión o a aquella intervención militar que se sabía que estaba basada en las mentiras de las armas de destrucción masiva y que buscaba satisfacer intereses económicos, como el tiempo, además, por si había alguna duda, ha dejado a las claras, ¿no? Y en contra de toda la ciudadanía europea, en toda Europa hubo manifestaciones masivas, o sea, tremendas, y no solo una, sino varias durante todo aquel tiempo, los gobiernos, y en el caso de Aznar claramente apoyando, y otros, bueno, pues haciendo como que aquello no iba con ellos, cuando luego sabíamos que cedían sus bases para, bueno, los aviones norteamericanos, en fin, no, logística militar. Y en positivo, por un lado, porque claro, hubo una gran movilización, luego en negativo, porque aquella movilización no sirvió de nada, ¿no? Era algo verdaderamente frustrante estar poniéndose a una guerra que era injusta, que luego esa guerra ocurriera como ocurrió y terminara como terminó, ¿no? Yo no soy ni mucho menos experto, por lo que oí ayer en el aniversario, pues la situación allí es, bueno, pues terrible, mucho peor que cuando comenzó la guerra, ¿no? Y es una muestra más de que, bueno, de que estar a la sombra de los Estados Unidos en lo geopolítico, cuando su política internacional se basa en su fuerza militar, siempre es un mal asunto, ¿no? Y la Unión Europea tiene eso como una de sus deudas de identidad, ¿no? En la construcción de su propio proyecto identitario, el de la Unión Europea, esa dependencia hacia Estados Unidos, pues no es nada positivo, no permite que ese ideal de los derechos humanos en los que se basa la construcción europea pueda de alguna manera abrir a otras relaciones diplomáticas e internacionales y a intentar solventar los conflictos cuando se pueda por otras vías, ¿no? Lo estamos viendo también en estos momentos, aunque la situación es completamente distinta, no la estoy comparando, ¿eh? Pero bueno, en la invasión de Ucrania y la respuesta militar o la respuesta que está habiendo por parte también de la Unión Europea, ¿no? Que, bueno, no deja de ser preocupante que la única vía, pasado ya un año de invasión rusa, que la única vía siga siendo la militar y seguir apoyando con recursos económicos y con armas, sin que parezca haber ningún intento, al menos público, de encauzar esa situación por vías que no sean las exclusivamente militares, y no hablo de que no haya un derecho a la legítima defensa y que no sea una invasión, ¿eh?
A ver, a mí hay una cosa que me parece, ya sé que hay que luego hacer matizaciones seguramente, pero a ver, la política exterior americana no tiene nada que ver con la defensa de los derechos humanos y ni de la democracia y los valores. No, eso no sé. Y digo, la política exterior de Estados Unidos, la oficial, porque ya que hablamos de la oficiosa, pues no hay que recurrir más que a las películas que se dan en la que ves de la CIA, de lo otro, de lo más allá. Bueno, y eso es todo lo oficioso, claro, que está funcionando en el mundo. Eso es así. Y Europa y la Comunidad Europea nunca ha tenido energía política suficiente para plantarse y para ser un sujeto crítico también con papá Estados Unidos, ¿no? Eso es así, eso es así. Sin caer en ser simplemente antiamericano, ¿no? Dice, no, esto no es así. Desde Vietnam siempre ha sido así. Yo al menos tengo esa impresión. A ver, porque claro, lo que estamos recordando de hace 20 años se montó a base de una mentira. Una mentira, ¿eh? Bueno, pero podíamos... Hay miles de historias, ¿no? Miles de historias parecidas o semejantes, de otra manera. Desde Chile, Centroamérica, Vietnam... Bueno, vas hecha. Eso es así. Por lo tanto, el discurso que hacen, que, desde el que se justifica eso, que yo llamo la teodicea política, que es salir todos los días un militar a justificar las barbaridades que hacen, el mal que hacen, lo justifican, teodicea política es eso. Pues el discurso no tiene nada que ver con la realidad. Nada. Nada. Y además, cuando ha hecho falta quitarse la máscara, se la han quitado. Y no les ha pasado ninguna factura. Porque yo creo que no solamente Rusia, Estados Unidos tampoco reconoce ese tribunal.
No reconoce. No,
claro.
El Tribunal Penal Internacional.
Dice, Rusia no reconoce. No, tampoco Estados Unidos. Cuidado.
Claro, es que le preguntaban a Biden y dice, estoy de acuerdo porque hay razones.
Tampoco
Estados Unidos.
O sea, es que... Y China, entonces, ¿qué ocurre? Siempre, a ver, entonces, a veces cuando tú lees los medios en España, los medios de los periódicos y tal, te das cuenta que son hooligans al final, porque no critican lo mismo si lo hace Rusia que si lo hace Estados Unidos, si lo hace China que si lo hace Estados Unidos. Vamos a ver.
No es hooligan.
Es hooligan, eso.
Se funciona de parte.
No hacen trampa.
No, se funciona de parte y luego además, pues, si tú sigues la actualidad, incluido el horror que supone, por ejemplo, la invasión de Ucrania, ¿no? Que es un horror, la guerra es un horror absoluto, el máximo responsable es Vladimir Putin por haber lanzado la ofensiva, de eso yo creo que queda todo dicho. Pero a la hora de contar la realidad,
claro,
los otros...
Pero yo le llamo...
Hay que tener cuidado también cómo uno se posiciona, porque dices, cuidadito, ¿dónde te quieren llevar?
Lo que quiero decir es, le llamo hooligan, porque no hay ninguna crítica matizada de lo que está pasando. Y por lo tanto, defendemos todo en bloque, en vez de decir, vamos a ver.
Hay que ir por partes.
Algunas cosas serán razonables, otras no lo son. Evidentemente, acaba de decir Putin es el responsable, es el que ha invadido. Pero ahora vamos a ver cómo resolvemos esto. Solo resolvemos con cañones, o sea, a ver quién.
No, porque no se resuelve.
La lógica es la de vencedores y vencidos.
No se resuelve.
Claro.
Así no lo resuelves en absoluto.
Claro. Pero ya sabemos, tenemos experiencia histórica de eso.
Claro, es que no.
Sí, hoy también lo comentabas, ¿no? La política oficiosa estadounidense que tiene que ver con la gran capacidad de influencia que tiene el lobby armamentístico en la política norteamericana.
Claro.
Una gran capacidad de influencia y que, es duro recordarlo, pero que hace negocio con la guerra y con los conflictos armados y con las situaciones de tensión, ¿no?
Pero no nos engañemos ahora. ¿Quién es el máximo, por ejemplo, exportador de gas y de petróleo en Europa?
Estados Unidos.
¿Lo era antes de la guerra? No.
Claro.
Ya hay unos intereses económicos que son...
¿Qué ocurría con Irak hace 20 años? Irak, cuarto exportador de petróleo del mundo. Ahora Irak no puede ni siquiera sacar el petróleo de sus pies.
Pero ahora conviene añadir...
En Libia, lo mismo. Ocurrió exactamente lo mismo. Con lo cual tú destrozas varios mercados y al final el mercado se reduce.
Pero a ver, conviene añadir, que a mí me parece que esto es importante, que el gas... Y el petróleo están en el mercado, en esto que se llama el mercado.
Sí, cuando
se habla de los bancos, se dice que están en el mercado también el gas y el petróleo. Y por lo tanto, vamos a ver, aquí siempre hay algunos que ganan. Siempre ganan los mismos.
Mira, ¿sabes por dónde empezarán? No solamente por la comparecencia de Xi Jinping, que ha dejado muy preocupados a muchos, ¿no? Porque algunos decían, pues ha visto la debilidad de Rusia porque ha llevado a Xi Jinping. No, yo debilidad no veo en absoluto. Yo veo demasiado, demasiado poder concentrado. Pero bueno, es igual. En las imágenes, ¿no? Lo que ocurre es que Europa, que ahora mismo está entregada a la causa, va a empezar a flojear de una forma muy dura. Se está hablando de una Alemania que puede entrar en recesión. Alemania en recesión. Y eso son palabras mayores. Porque a la gente, mientras no le tocas el bolsillo, bueno, igual te puede aguantar. Pero como empieces a tener problemas por eso, veremos a ver dónde acaba esto. No va a ser fácil. Por eso la presión también de Zelensky, día sí, día también, ¿no? Y ahora pues Polonia, que es la que unilateralmente sube un escalón y dice voy a mandar aviones. Y sube un escalón unilateralmente, ¿por qué? Pues porque están notando que hay parte de Europa que empieza ya a tener dudas sobre lo que está ocurriendo. Y ya si se posiciona China, ni te cuento.
Bueno, China ya se está posicionando de alguna manera cuando, bueno, pues cuando en sus actuaciones, su apoyo a Vladimir Putin en este momento es el que es, ¿no? También parece, supongo, que querrá buscar un papel protagonista como, bueno, como urdidor de, ojalá, de un plan de paz o de una solución diplomática, ¿no? En esos 20 años de los que hablamos, lo que ha pasado desde la invasión de Irak hasta hoy, que estamos hablando de la invasión de Ucrania, claro, también ha habido en lo geopolítico y económico, bueno, un balance, ¿no? Y una China que va siendo un actor internacional, cada vez con más peso frente a un Estados Unidos que ha ido en declive en ese sentido. Y precisamente esta situación desgraciada en Europa, la invasión de Ucrania y la militarización y el conflicto armado, claro, a Estados Unidos también le ha venido bien de alguna manera, valga la expresión, para recuperar esa capacidad de influencia o de avasallamiento sobre esa Unión Europea titubeante frente a una China que también, bueno, está tratando de convertirse en la potencia económica en esa pelea que tienen las grandes potencias por a ver quién es más económicamente en el mundo y quién domina el
mundo.
Bueno,
pero es que empieza a serlo, ¿eh?
Sí, empieza a serlo, por eso digo.
Antes Estados Unidos, claro, lo comentaba Ignacio antes, ¿no? Antes Estados Unidos era el principal referente, por ejemplo, de Arabia Saudí, y ahora el principal actor económico de Arabia Saudí es China ya.
Claro. Entonces ahí lo que decíamos, te encuentras con una Unión Europea que es, bueno, pues un convidado de piedra en una situación en la que hasta que no quiera China o si China no quiere, parece difícil que se vaya a encontrar una solución al conflicto, ¿no?
Por cierto, que ha terminado ya Santiago Abascal, se ha dado la circunstancia de que se levanta parte de su grupo, que no ha dado, Tamames ni le ha hecho caso. Ha pasado por la otra de Tamames y Tamames ni se ha enterado que ha terminado Abascal. Pero bueno, vale. Dicen algunos oyentes, dicen, ¿quién tiene lo que hay que tener para llevar a Bush Jr. ante el Tribunal Penal de La Haya, tanto demócrata que hay? ¿Quién tiene lo suficiente para llevar a Bush ante ese tribunal, tanto demócrata? Bueno, y a sus oligarcas, y quitar el dinero a sus oligarcas. Bueno, pues me temo que no. Un oyente que nos manda una fotografía contrapuesta. Por un lado tienes a Xi Jinping y a Vladimir Putin sentados en las sillas, charlando animadamente, y por otro pone en contraposición la imagen de Biden haciendo una firma en una mesa mientras Zelensky está de pie a su lado, ¿no? Bueno, pues eso es. Otro dice, son criminales de guerra, habla y haciendo referencia a esto. Dice, cuando hables del mercado busca al hombre de la pistola, dice otro oyente. Y los bancos suizos temblando, se suponían seguros. Y dice, China sabe que el objetivo son ellos. Pues no, no me cabe ninguna duda que al final aquí el pulso que se está llevando en territorio ucraniano no tiene que ver ni con Rusia ni con nadie, tiene que ver con China. Y el ejemplo es lo que acabamos de ver. Ya Biden ha pedido, otra reunión han pedido ya desde la Casa Blanca con Xi Jinping. Otra reunión, porque claro, no es lo mismo la reunión que tuvo ayer con Vladimir Putin que la que tuvo con el acercamiento que tuvo con la Casa Blanca y con Biden. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En el enlace de la A8 con la Vizcaya 644, entre Baracaldo y Trápaga, se van a realizar cortes de carril alternativos desde hoy martes hasta el jueves 23 de marzo, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 2405, en Berriatúa, continuará el corte de carril con paso alternativo regulado hasta el 5 de abril, entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya Egiten. Pizzería Totó, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria, lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana y la especial de la casa, la deliciosa Totó, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana, en Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totó.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Arreategui 44.
Esta semana, en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el retablo de Maese Pedro con las marionetas de Perpoc. Disfruta del retablo de Maese Pedro, obra maestra que compuso Manuel de Falla y que interpretaremos junto a las marionetas de la compañía Perpoc. Este jueves y viernes, el retablo de Maese Pedro con las marionetas de Perpoc en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
Todo lo que nos gusta lo encontrarás en Charcutería Begoña. Los mejores ibéricos de Guijuelo, de la dehesa a tu mesa, micuit, salmón ahumado, pavos rellenos, productos delicatessen. Charcutería Begoña, de toda la vida, con lo que nos gusta y al mejor precio. Puesto 139 del Mercado de la Ribera.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
La violencia convierte a las niñas, niños y adolescentes que la sufren en juguetes rotos. Y es responsabilidad de todos los agentes sociales detectar esas situaciones. Zeukesan, teléfono de atención a la infancia y la adolescencia. 116-111. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Bueno, pues has hecho una pregunta que no sé si la has hecho en directo o no la has comentado aquí a nosotros, sobre los índices de pobreza en Estados Unidos y en China.
No, lo he dicho en directo, lo he dicho aquí.
Es que los he buscado.
Pues eso.
En Estados Unidos ahora mismo el riesgo de pobreza está en torno a los 38 millones de personas. Hablamos de cerca del 12% de la población. Y eso que ha mejorado en los últimos años. Y en el caso de China, pero claro, China es una dictadura. Es muy difícil, no tenemos datos, ¿no? Pero sí que es cierto que los últimos datos que aparecieron es que 800 millones de personas habían salido de la pobreza en los últimos años. Y estamos hablando de índices de la pobreza en torno al 1,7% de la población. ¿Sí? Para que nos situemos en los datos que, repito, China es lo que es una dictadura y que eso no tiene medio...
Con este el índice de distribución, el índice de Gini, ¿no? El de distribución de rentas.
Bueno, sí, sí.
También suele ser interesante, pero claro, sí. Hombre, la pobreza en Estados Unidos es también desde hace décadas, ¿no?
Sí.
Es una situación
endémica, ¿no? Es endémica.
No hablemos de participación política, no hablemos de la dificultad que hay en Estados Unidos de votar en unas elecciones, en fin.
No te pongas enfermo en Estados Unidos.
Por ejemplo.
Sí, ahí tú puedes tener un problema, sí. Bueno, hay quien dice que Estados Unidos firmó el Tratado de Roma, lógicamente no va a ir al Tribunal Penal Internacional, es para el enemigo. Bueno, siempre, bueno, normalmente además en los conflictos en los que entra Estados Unidos hay casi un convenio escrito en el que no se puede juzgar en ninguno de los países en los que intervienen, se pueden juzgar a los miembros de sus tropas. claro. Por ejemplo. Eso porque, es así.
Porque esperan ir con chicles y caramelos.
No, porque además ya sabe que, claro. Que eso... ¿eh? Es más, yo te digo, en este caso en Irak, los crímenes de guerra fueron patentes, palpables. Palpables, o sea, utilizaron fósforo blanco, cerraron ciudades como Faluya. En cualquiera de los resúmenes en los que ves, asesinato de civiles, pero además por las fuerzas de... No por como hay ahora imágenes donde no se ve quién dispara, no. Con toda la argumentación, porque ten en cuenta que la prensa estaba empotrada en el ejército estadounidense. No estaba empotrada en el ejército iraquí, estaba en el estadounidense. Iba empotrada. Bueno, esta es la historia, ¿no? Es una pena, nos hemos quedado sin tiempo porque había una noticia también que me parecía muy relevante, muy, muy relevante, porque ayer el panel de expertos del cambio climático de Naciones Unidas ha vuelto a sacar un informe y ha dicho, mira, como no nos pongamos las pilas, esto se va al carajo.
Pero a eso me refería yo.
Esto se va al carajo.
Antes cuando decía que vamos contra el iceberg como el Titanic, para el año 30.
Sí.
Es imposible.
En 7 años no rebajamos a la mitad nuestras emisiones, ni, vamos, ni por el forro. Ni por el forro, imposible.
Saben que nos digan saber lo que eso supondría. Yo quiero ser un poquito optimista y espero que los gobiernos tomen nota y hagan el esfuerzo y que haya una presión ciudadana. También se expresa mediante distintas acciones y el voto es una de ellas para que la emergencia climática sea atendida como nos están diciendo que debemos atenderla urgentemente. Porque de lo contrario, ya sabemos, quiero decir que ya sabemos lo que ocurrirá. Y no es un futuro muy lejano.
Que no, es que no tenemos plan B, ¿eh? No hay plan B. Y bueno, nosotros seguimos empecinados en lo nuestro. Es más, empiezan las dudas ahora mismo, como ha surgido con la guerra de Ucrania. Ten en cuenta que se han puesto en marcha de nuevo centrales de carbón, etcétera. Empezamos a apostar de nuevo por lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos alternativa. Porque no hemos sido capaces de construir una alternativa. Porque nos hacemos trampas en el solitario. Esa es la realidad. Y yo con esto, la verdad es que estoy seriamente preocupado. Será porque me gustaría que mi descendencia sobreviviera. Pero me temo yo que se lo están poniendo muy difícil.
Y todas las graves carencias también de la Unión Europea, que no tiene la capacidad suficiente, ejecutiva, para obligar a los estados a tomar. Porque saca directivas, saca recomendaciones, plantea horizontes a 30 años vista y debería tener un poco más de capacidad ejecutiva esa unión política de estados para obligar. Pero ser europeísta creo que significa eso hoy en día, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo, pero las medidas que se van a tomar afectan al modo de vida, al modelo de vida y al mercado, no a la democracia. Este es el asunto.
Claro.
No, o sea, no afecta al discurso parlamentario, al gobierno, al modelo de vida de los ciudadanos y al mercado, mejor dicho, a los mercaderes del mercado. Eso es así. Todos sabemos dónde está la dificultad.
Bueno, pues hemos llegado al final.
La doble dificultad.
Ay, por cierto, que un oyente nos recomendaba un libro, La Retirada. Está firmado por Noam Chomsky y Bayek Pashat. Eso es, sí. Es La Retirada. Es que habla de la debilidad y de la fragilidad de Estados Unidos después de Irak, Libia, Afganistán, etcétera, ¿no? La verdad es que sí, yo también recomiendo el dueto. Bueno, pues nada, que hemos llegado al final. Javier Vitoria, Ande Calarrea, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Lo mismo.
Venga,
gracias, por favor.